Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, prisión provisional para un joven de 21 años de Arnedo, La Rioja, por presuntamente violar a una amiga mientras esta dormía. Además, en Ourense, un juzgado también ha decretado el ingreso en la cárcel del hombre detenido este fin de semana por la agresión sexual a dos menores, hijas de su expareja, y por un delito de violencia de género. Segunda clave, Rusia intensifica los ataques con misiles a la ciudad ucraniana de Odessa. Hay al menos 3 heridos, unos bombardeos que se suman a los que han vivido en las últimas horas en varias localidades de Jersón y que habrían causado 7 muertos, entre ellos 2 niños. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado a las tropas en Donetsk para mostrarles su apoyo ante esta situación. Al mismo tiempo que crecen los ataques, desciende el valor del rublo. De hecho, este martes, la Junta Directiva del Banco de Rusia se va a reunir de urgencia para analizar el desplome de su moneda. Tercera clave. El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, ha hablado con el primer ministro de puesto de Níger para analizar la situación en el país. Así lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter. Además, Álvarez le ha trasladado el apoyo de España y de la Unión Europea. El presidente del país, Mohamed Bazoum, permanece retenido desde el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Los militares amenazan con juzgarle por alta traición. Y cuarta clave. Ecuador encara la última semana antes de las elecciones presidenciales. El periodista Cristian Zurita va a reemplazar a Fernando Villavicencio, asesinado en Quito el pasado 9 de agosto al salir precisamente de un mitin electoral. Con ello, el partido Movimiento Construye cambia a su candidato sustituto por falta de respuestas claras del Consejo Electoral. Y es que en un principio, Andrea González Nader, ahora candidata a la vicepresidencia, iba a ocupar el sitio de Villavicencio.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...15 de agosto de 2021... los talibanes entran en Kabul y toman el control del país tras 20 años de conflicto.
Felicitamos a toda la nación afgana por esta gran victoria, en especial al pueblo de Kabul y a nuestros mujahidines. El camino que hemos recorrido ha sido inesperado y hemos alcanzado una posición insospechada. Alá nos ha dado la victoria y no hay nada como esto en la historia del mundo. Entonces, debemos agradecer a Alá su ayuda.
Es uno de los portavoces de los talibanes hace 2 años anunciando que habían recuperado el poder en el país. Los días que siguieron a esta llegada al poder, vimos la retirada caótica de los estadounidenses y los aliados del país. Pero sobre todo, vimos el miedo de los afganos que ya habían sufrido bajo el régimen de los talibanes décadas atrás. Aquellos días se inició un gran éxodo. Personas que temían que su vida bajo los nuevos gobernantes del país no valiera nada. El número de ciudadanos del país que solicitaron asilo se duplicó con creces. De hecho, la evacuación de miles de civiles se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales en ese momento. Todos recordamos aquellas terribles imágenes de los afganos hacinados en el aeropuerto de Kabul, tratando de encontrar un vuelo que los sacara del país, y las de aquel atentado que dejó casi 200 civiles muertos. Son unas imágenes que no vamos a poder olvidar. En muy poquito espacio de tiempo, en unos metros, estalló un suicida y eso provocó el caos, la tragedia. Gente que se hacinaba contra las vallas del aeropuerto pidiendo salir, gente que elevaba sus bebés por encima de esas vallas para dárselo a los soldados estadounidenses que estaban al otro lado. Todo valía para salir de allí. Más allá del impacto geopolítico que ha supuesto el retorno al poder de los talibanes, la vida de los afganos comunes ha cambiado drásticamente desde hace 2 años, y casi siempre para peor. Tras el asalto a Kabul y ante la atenta mirada de la comunidad internacional, los talibanes primero mostraron su cara más amable, si es que esto es posible. No sé si lo recuerdas, pero les vimos montar en coches de choque y tomar helado en un parque de atracciones. Era curioso ver a los tipos montados en esos coches de choque con sus Kalashnikovs. No sé, querrían demostrar que eran personas agradables. En fin, incluso Zabihullah Mujahid, el portavoz del régimen, intentó tranquilizar a las mujeres dos días después del asalto, asegurando que sus derechos se respetarían.
Las mujeres tendrán sus derechos, ya sea para trabajar o realizar otras actividades, porque las mujeres son una parte clave de la sociedad.
Una parte clave de la sociedad. Bueno, pues todo fue mentira. Inmediatamente después de su llegada al poder, la población en general y las mujeres en particular fueron víctimas del régimen talibán. Como consecuencia del clima de temor provocado por la toma del poder de los talibanes, muchas mujeres afganas empezaron en ese momento a usar el burka. La mayoría se abstuvo a salir de casa, no salían solas por miedo, incluso abandonaron actividades cotidianas para evitar la violencia y las represalias. Pero a pesar de las múltiples amenazas que se dieron desde aquel momento, algunas valientes no renunciaron a ello y se han ido organizando en todo el país en defensa de sus derechos. Desgraciadamente, la mayoría de estas protestas han sido reprimidas por los talibanes de forma violenta. Y es que las mujeres siguen siendo castigadas con la pérdida de derechos civiles. En estos dos años, para que te hagas una idea, se han promulgado más de 70 edictos con numerosas restricciones. Te pongo algunos ejemplos.
Las mujeres tienen prohibido trabajar fuera de casa si no van acompañadas de un familiar hombre.
La educación les pertenece a los niños, no a las niñas, ya que éstas no pueden acudir a clase desde el momento en el que cumplen 6 años.
Tras la infancia, tienen que llevar ropas que les cubran completamente el cuerpo, llegando a ser obligatorio el uso del burka.
Las mujeres no pueden tener presencia en medios de públicos como la radio o la televisión.
Los deportes femeninos están prohibidos.
Es solo un ejemplo, ¿eh? En un principio se dijo desde el gobierno afgano que algunas de estas medidas se iban a revertir con el paso del tiempo, sobre todo las referentes a la educación, pero no ha sido así. El pasado mes de marzo, los talibanes dieron marcha atrás en su compromiso de reabrir las escuelas secundarias para niñas, cerradas, según dijeron, de manera temporal. El pasado mes de diciembre, prohibieron también el ingreso de las mujeres en las universidades. Esta noche quiero que escuchemos a los afganos para que nos cuenten cuál es la situación en su país 2 años después de la llegada de los talibanes. Y sobre todo, quiero que sepas cómo viven las mujeres en Afganistán. Mañana 15 de agosto se cumplen 2 años de la toma del poder de los talibanes en Kabul. 19 millones de personas desde entonces no tienen acceso a los servicios sanitarios. Más de 6 millones no tienen acceso al agua potable. El 64% de los hogares son incapaces de cumplir sus necesidades básicas y hay 8 millones de mujeres que han perdido sus derechos civiles. Afganistán continúa experimentando crisis simultáneas: sequía, inseguridad, inviernos rigurosos, inestabilidad económica y política, carencia de derechos básicos. Son algunos de los problemas que vive el país. Unos problemas que van a hacer que casi 30 millones de personas necesiten asistencia humanitaria a lo largo de este 2023. Las mujeres y niñas afganas se enfrentan a una crisis sistemática de derechos que empeora. Su exclusión de la educación secundaria y universitaria, junto con la prohibición de que trabajen en organizaciones no gubernamentales, ha aumentado significativamente sus riesgos de protección. Te voy a presentar a dos mujeres que están sufriendo en primera persona lo que se está viviendo en aquel país.
Si las escuelas no abren, no tendré ninguna esperanza en la vida. Me llamo Zahra, tengo 15 años y con las escuelas abiertas estaría en 10.º curso.
Zahra tiene 15 años, vive en Kabul. Si las niñas pudiesen ir a la escuela, ella estaría más o menos en bachiller, para entendernos. Su sueño es ser médico, pero las leyes talibanes se lo impiden.
Cuando cerraron las escuelas, al principio estudiaba en casa, pero a medida que la situación se alargaba, perdí la motivación. Estoy muy desesperada y triste porque no puedo cumplir mi sueño de ser médico y se me priva de mi derecho a la educación.
Zara ha visto cómo todas sus compañeras de clase han sido sometidas por la ley talibán.
Mis compañeras han tenido que casarse porque no les han dejado seguir estudiando y me dan pena porque ya no pueden aprender.
Imagínate lo que supone para una niña que tiene ganas de ir al cole, que tiene ganas de aprender, que sueña con cumplir con su vocación, no poder salir de su casa.
Cuando estoy deprimida, cojo mi bata blanca y mi estetoscopio y me dan la esperanza de que tal vez las escuelas vuelvan a abrir y pueda convertirme en médico algún día.
Me llamo Samila, tengo tres hijos, uno de ellos tiene discapacidad. No podíamos pagar el alquiler, así que vivimos en este campamento. Construí este refugio yo sola.
Samila tiene 40 años, su marido y sus tres hijos viven en el campo de desplazados internos del distrito de Bagrami, en Kabul. La casa es lo que ella ha podido construir. Son un montón, no sé ni cómo describirlo, de paredes de madera, un espacio mínimo, con un suelo de tierra en el que vive la familia. El marido de Samila, está desempleado y claro, la pobreza pues les asfixia.
Nuestra vida es terrible. Mi hija y yo estamos enfermas y no tengo dinero para ir al médico ni para comprar medicinas. Mi marido también está enfermo y no puede trabajar.
El pasado invierno ni siquiera tuvieron nada para calentar su casa. De hecho, su sobrina y su hija fueron hospitalizadas a causa del frío. La situación actual es desesperante. Y Samila ya no tiene esperanzas ni en su futuro ni en el de sus hijos.
A causa del frío que hizo el pasado invierno, mi sobrina murió. Solo tenía 43 días. La familia no tenía dinero para el entierro. El cuerpo de mi sobrina estaba azul por el frío. Mi hija y mi sobrina fueron hospitalizadas. Afortunadamente, mi hija se recuperó, pero mi sobrina perdió la vida. También murió otra mujer de 35 años a la que enterramos cerca de esa colina.
Se habla mucho de las niñas, se habla mucho de las adolescentes, se habla mucho de esas jóvenes en edad de ir a la escuela o a la universidad. Pero en Afganistán, las mujeres de mediana edad, a partir de los 30 años, se convierten en invisibles. Pero además literalmente, porque les ponen por encima un burka. Quiero llevarte ahora hasta Kabul para ver cómo están las cosas sobre el terreno, para ver cómo se está viviendo allí. Salam al-Hanabi es portavoz de UNICEF en Afganistán. Salam, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, Salam, ¿cómo está el país?
Afganistán sigue siendo uno de los países más complicados para los niños. Es la crisis humanitaria más grave que he visto en toda mi carrera en UNICEF. Hablamos de más de 29 millones de personas, la mitad de ellas niños, que necesitan ayuda humanitaria. Son dos tercios de toda la población del país.
Me estás hablando de una crisis humanitaria muy severa. Salam, ¿la situación es más difícil ahora que hace unos años?
Sí, es una situación muy difícil. Tienes que tener en cuenta que es un país que se ha enfrentado a varias emergencias humanitarias. Además de una economía colapsada, hemos tenido terremotos, enfermedades. Se necesitan servicios básicos para los niños y las madres. Y también hay mucho desempleo. Todo esto junto hace que los padres no puedan llevar ni comida a sus familias y los hijos tengan que ir a trabajar. abandonan el colegio, pero es que esta es la única manera que tienen para sobrevivir.
¿Y qué necesita la población civil?
Lo básico, lo más básico que necesitas hoy, desde mi punto de vista, es sobrevivir. Que sobrevivan tus hijos, que sobrevivan las madres. Y para lograrlo necesitas comida básica. Nutrición básica para las madres y los hijos. Necesitamos también servicios de salud básica para que los hijos crezcan sanos y las madres que tengan también donde apoyarse. Después de eso, también necesitamos, obviamente, educación, que los niños puedan aprender. El problema nos lo encontramos cuando crecen, tienen una familia y se preguntan, oye, ¿qué tenemos hoy en la nevera? Y es que, por ejemplo, una madre muchas veces te dice, te cuenta, cuando habla con nosotros, que solo tiene un puñado de trigo en la cocina. Eso es lo que tienes en tu casa, lo que tienes para sobrevivir. Fui a uno de los pueblos del sur de Afganistán y cuando entré en la cocina de la familia y vi que solo tenían una bolsa de plástico, 5 patatas, eso es todo. Esa es toda la comida que tenían. Una realidad muy difícil. Sabes que los hijos no crecerán sanos, necesitan más. Y esto pasa en todos los lados, ¿eh? Lo he visto en el país en los últimos años, en varias partes del país. En términos de vida, la supervivencia de hijos y de madres es algo en lo que deberíamos fijarnos más.
Desde la llegada de los talibanes se habla sobre todo de las mujeres en Afganistán, de cómo están viviendo allí, del veto que les han impuesto en la sociedad. ¿Cuál es la situación de la mujer?
Desafortunadamente, además de todo lo que te he ido comentando en cuanto a temas relacionados con la familia, con la religión, aquí en Afganistán los derechos de las niñas y las mujeres están en grave riesgo. Y esos derechos han sido violados. El hecho de que las niñas no puedan seguir con su educación, que los espacios dedicados a las mujeres y a las niñas hayan disminuido en los últimos años, esto pues causa una preocupación extrema. Además, ¿qué país puede mirar un futuro con la mitad de la población incapacitada? Nosotros ahora tenemos que seguir aplicando medidas, promoviendo y apoyando como podamos, en que todo vuelva, en que la participación de las chicas y las mujeres en la educación vuelva a ser como antes y también en otros aspectos de la vida. De todos modos, cada vez se está volviendo, convirtiendo mucho más difícil esta labor. Hemos hablado con muchas chicas que han estado fuera del colegio los últimos 2 o 3 años. Empezaron con el COVID y ahora no pueden acceder a la escuela y a la educación. Han perdido, la verdad es que, toda la esperanza, casi toda. Se me hace muy difícil escuchar a una niña de 15, 16, 17 años hablar de cómo su vida se ha limitado a las tareas de casa. Antes había mucha energía en sus vidas y ahora ya no queda casi nada. Esta es una realidad muy desafortunada que sufren en Afganistán muchas mujeres y niñas hoy en día.
Cuentas, Alan, que las chicas tienen problemas para acceder a la educación, que están perdiendo la esperanza desde jóvenes, como hemos escuchado, por ejemplo, a Zara, que la hemos escuchado hace un momento. ¿Cómo estáis trabajando allí con la infancia?
Esto puede sonar un poco raro, pero cuando los talibanes tomaron el control empezamos a tener acceso a áreas, a zonas del país que no habíamos tenido acceso en los últimos años. Ya sabéis que en ese momento hubo conflicto, guerra en las calles, lugares a los que no podíamos llegar ni para ayudar a los niños a vacunarse, por ejemplo. Y eso fue por culpa de la guerra. Ahora, después de un tiempo, estamos en contacto con ellos, con los talibanes, negociamos para entrar en zonas que antes no teníamos acceso. Por ejemplo, en los últimos años, casi 4 millones de niños que no se habían vacunado ahora ya han tenido acceso a vacunas. En zonas de Afganistán no tenían ni escuela ni acceso a la educación. Hemos tenido que impartir clases en esas zonas gracias a esa apertura. Ya llevamos esas clases básicas para la comunidad, para todos los que no han tenido una oportunidad antes. Se ubican en edificios de los pueblos o en casas y ya podemos enseñar a los niños y niñas esas cosas necesarias de su día a día, de su educación. Así que realmente nunca nos hemos ido del país. En vez de temer los cambios y marcharnos, Seguimos apostando por el país y nos aseguraremos de que todos los niños y las niñas tengan acceso a un futuro próspero.
Pues Salan al-Hanabi, portavoz de UNICEF en Afganistán, nos ha descrito cuál es la situación, no solo que viven las mujeres, sino las que vive el país en este momento. Muchísimas gracias por atendernos y suerte.
Muchas gracias.
Pues te voy a llevar ahora a un punto de España del que no vamos a revelar el nombre y vamos a hablar con una persona de la que tampoco te puedo decir cómo se llama realmente. ¿Por qué? Por motivos de seguridad. Ellos salieron de Afganistán hace 2 años y están intentando y lo están logrando reconstruir su vida aquí en España. Amiga, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No quiero ahondar mucho porque, como decía, por motivos de seguridad tampoco quiero contar mucho cómo salisteis del país. Pero ¿qué recuerdas de hace 2 años? Si te digo 15 de agosto de 2021, ¿qué es lo que recuerdas?
Pues de 15 de agosto de 2021 tenemos un recuerdo muy, muy duro y muy mal, que creo que nunca olvidar en mi vida. Y siempre pensamos, recordamos y pensamos sobre mujeres que todavía están en Afganistán, por debajo el gobierno de los talibanes.
¿Cómo era la vida antes de la llegada de los talibanes? ¿Cómo fue la vida en Afganistán durante esos 20 años en los que Estados Unidos estuvo a cargo del país? ¿Para las mujeres podéis hacer cosas normales?
Vale. Sí, durante 20 años, después de problemas que tenemos con los talibán, con algún ataque, pero en general todas mujeres han tenido todos derechos de trabajo, de educación, de participar en política, en sociedad, en toda parte de vida, en gobierno. Y disculpamente, en 15 de agosto, agosto 2021, perdidamos todo en un segundo.
Para quien nos pueda estar escuchando, para que se haga una idea, ¿cuál es la situación ahora de las mujeres que viven en Afganistán? ¿Cómo están viviendo?
Pues situación de mujeres en Afganistán cada día tornó muy mal. Y podemos decir muchas cosas de todo parte. Situación de mujeres, quiero expresar las amargas verdades de la vida de las mujeres afganas. Todo es una realidad de actual de Afganistán en 2023, en siglo XXI. Un gobierno de un grupo terrorístico en Afganistán, las mujeres han sido privadas de todos sus derechos básicos. No se las respetan los principios fundamentales de los derechos humanos para vivir. Durante 2 años, los talibanes que duró la ocupación en Afganistán, los talibanes han emitido varias órdenes contra las mujeres. Todas estas órdenes tenían el objetivo de ir eliminando los derechos de las mujeres afganas, como el derecho de la educación, de trabajo, de independencia, autonomía, como viajar sola, por ejemplo, hasta el derecho a elegir el vestuario deseado. Y reciente, en mes de julio, los talibanes impusieron una última orden en lo que cerran todas las puertas de trabajo para mujeres. Última parte que mujeres trabajaban fue en parte peluquerías y estética, que cerran todo peluquerías para mujeres en Afganistán. Y ahora mujeres en Afganistán no tenían no acceso en ninguna parte para trabajar fuera de hogar.
O sea, para que nos entendamos, ahora mismo, para que comprendamos cuál es la situación de la mujer allí, las mujeres no trabajan, ¿verdad? No hay nadie trabajando de cara al público.
Sí. No trabajan completamente. Vale.
En segundo lugar, tampoco tienen acceso a los estudios. No hay mujeres en la universidad, por ejemplo.
No tenían acceso en universidades. No profesores y no niñas y chicas.
Y luego, para entender un poco la situación con algo que puede ocurrir aquí en España. Aquí en España es muy habitual encender la televisión y ver a una mujer dando las noticias en la tele. ¿Las mujeres aparecen en la televisión de Afganistán?
Antes fue con mucho... protocolo, como no pueden, por ejemplo, enseñar su cara, pero ahora quieren que con mucho impedirán que quieren que realizarán de los trabajos que se llevan. Serán todo trabajos que se llevan a cabo fuera del hogar, para en parte de televisión, en todo parte. Uh-huh. Y quiero añadir por parte de educación, solo las niñas asistirán a la escuela después del sexto grado, no por... hasta sexto grado.
¿Tienes familias en Afganistán?
Sí, mi toda familia está en Afganistán.
¿Y cuando hablas con ellos, qué te dicen?
Pues todas niñas están en casa. Mi situación muy mal. No pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden ir fuera de casa para necesidad de vida. Sin acompañar a un hombre no pueden salir de casa. Situaciones muy, muy mal para las mujeres afganas.
¿Sueñas con volver a tu país en algún momento?
Pues... país es... entiende que países para todos están que ir en su país. Sí, me enseño mi familia, mi país, siempre. Y por eso, por situación que mi familia tiene en Afganistán, ahora mi salud afecta mi salud también, que no tengo un salud muy bien como antes.
Uh-huh. O sea, que esperas... poder reconstruir y empezar una nueva vida aquí en España con tus hijos.
Sí, me gustaría que empezara una nueva vida en España para el futuro de mis hijos. Y intento mucho para que empezar un trabajo, estudio cursos y por todo parte.
Pues querida amiga, como digo, no podemos revelar ni tu nombre ni tu lugar de residencia aquí en España por motivos de seguridad, pero te agradezco mucho que hayas compartido con los oyentes de La Linterna y con los oyentes de COPE cuál es la situación de las mujeres en Afganistán. Muchísimas gracias y que tus hijos puedan tener una vida normal.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, que no olvides vosotros, mujeres afganas, en ese momento muy, muy duro, que mañana es 15 de agosto y todas mujeres afganas necesitan que otra vez tenían un bus alza para que gente, para que mundo sabían sobre sus problemas que tenían y pasaron todo a mujeres afganas en Afganistán. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por todo.
Mañana, 15 de agosto, se cumplen 2 años de la caída de Kabul en manos de los talibanes. Hoy hemos querido recordar con mujeres que están dentro y fuera del país cuál es la situación de Afganistán.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Esta mañana, el coche de mi cuñado se averió. Habló con su seguro, pero ¿os podéis creer que no le dejaban elegir el taller que quería? Bueno, me llamó súper indignado y yo le dije, si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, mira, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando 2 cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, Estamos a mitad del mes de agosto y esto es sinónimo tanto de vacaciones como de viajes. Ahora mismo los establecimientos turísticos están al 90% de su ocupación. Superamos los datos de 2019 y dejamos atrás las consecuencias de la pandemia. Y eso que estamos pagando un 15% más por noche respecto al año pasado. Nos estamos gastando 158 euros de media. Dalia es responsable de ventas de un hotel en Mallorca.
Los españoles sí que están menos noches, por ejemplo, frente al estadounidense, pero sí que es verdad que el gasto medio es un poquito mayor. En nuestro caso, lo que vemos es que el comportamiento del mercado español es como que quiere estar quizás menos noches, pero quiere gastar más porque prefiere estar en una habitación mejor.
Claro, tienes menos dinero para gastar porque, oye, la vida viene como viene y la inflación pues nos está recortando el sueldo a todos. Entonces piensas, ¿qué voy a estar? ¿7 días incómodo o 4 días fenomenal? Pues 4 días fenomenal. Nekane Fernández, que siempre es de estas personas que prefiere estar poco pero muy bien antes que mucho y mal. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. No podías haberlo descrito mejor.
Oye, da igual en qué punto del mapa nos fijemos, porque ahora mismo es complicado encontrar una habitación libre, ¿eh?
Y sobre todo, Rubén, si queremos ir a la playa. Allí se roza el lleno absoluto. En la Comunidad Valenciana y en Tenerife están al 85%. En la costa de Cartagena llegan al 95%. Y si preferimos el norte, por eso de sentir un poquito el frío, pones una sudadera, pues tampoco va a estar fácil. En Galicia o Asturias la ocupación está ahora mismo entre el 85% y 95%, y en el centro, en ciudades como Segovia o Madrid, también están contentos con los datos. Teresa es portavoz de un hotel en la capital española.
Para la segunda quincena de agosto tenemos previsto una ocupación que estará en torno al 80%. Está resultando más elevada que en 2022 y ya recuperando prácticamente niveles prepandemia, contando además con el apoyo de esas reservas de última hora que continúan entrando.
Es que es sorprendente lo de Madrid, ¿eh? Porque a priori pues parece un destino que no sea muy apetecible porque pasas mucho calor, pero tiene mucho atractivo turístico. La gente viene y Madrid estos días está lleno, ¿eh? O sea, el centro de Madrid está lleno, hay mucho turista. Con toda esa oferta de interior y playa, muchos optan por quedarse en España, aunque es cierto que también aprovechamos para conocer otros países.
Y te diría, Rubén, que preferimos sobre todo quedarnos en Europa. Los destinos favoritos, también mucha playa: Albania, Chipre, Croacia y Noruega. Pero de cara a esta segunda quincena de mes, los que tienen vacaciones cogen la maleta y vuelan a miles de kilómetros. José Manuel Lastra es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Nos estamos encontrando con una alta demanda hacia Estados Unidos, así como a varios países de Latinoamérica, Perú, Colombia, Argentina. También, por supuesto, destinos del continente asiático. Podemos nombrar a Tailandia, Vietnam, Camboya.
No sé tú, pero yo de todos esos no está ninguno, ¿eh?
Yo tampoco.
O sea, y tiene buena pinta.
Muy buena pinta.
Esto en cuanto a destinos y ocupación. Pero, ¿cómo están los precios de los alquileres turísticos? Ya te puedo decir que por las nubes.
Está caro, no, carísimo. Hay puntos de España, ahora mismo como Calviá en Baleares, donde el precio de una noche en un apartamento turístico llega a superar los 1.000 euros. La subida media en este tipo de alojamientos es aproximadamente de un 15%, pero con repuntes que pueden llegar incluso al doble en algunas habitaciones. En San Sebastián, por ejemplo, el precio medio es de 402 euros la noche. En Palma, 217. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué viajamos más y no hay tanta oferta, así que suben los precios? María Matos es directora de estudios de Fotocasa.
En estos momentos el porcentaje de alquileres turísticos representa en torno al 30-31% de la oferta de alojamiento vacacional, cuando hace unos años era del 33-34%. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un desajuste que hace que se empujen los precios al alza.
En conclusión, de media en toda España, ese precio ronda los 149 euros la noche. Y si miramos fuera de nuestras fronteras, Ámsterdam está en 251, Roma 231 euros y son las capitales más caras del continente.
Lo sorprendente no es que pidan 1.000 euros por una noche en un apartamento turístico, lo sorprendente es que se pague.
Exacto, porque te pueden pedir lo que quieras, pero luego tú debes decir, no lo voy a pagar.
Claro, claro. Y no va a ir una noche a Baleares, no se va una noche. ya que vas por lo menos tres o cuatro días.
Sí, sí, sí. Pues será gente con
posibles.
Exactamente.
Los aeropuertos siguen marcando récords históricos. Se han contabilizado 160 millones de viajeros hasta el mes de julio.
Viajamos muchísimo. Es un 20% más que el año pasado. Supera los niveles previos a la pandemia. La mayoría de desplazamientos se han hecho al extranjero en vuelos comerciales. El aeropuerto de Madrid pues concentra el mayor tráfico aéreo, seguido de ciudades importantes como Barcelona, Palma de Mallorca o Málaga. Y por cierto, lo contábamos antes a las 7:30 y lo repetimos. Aviso para los que vuelan estos días a Bruselas, porque Ryanair ha tenido que cancelar 22 vuelos entre este lunes y martes que conectan la capital con nuestro país. Son las consecuencias de una huelga de pilotos en Francia que ha cancelado decenas de vuelos en toda Europa.
Eso en cuanto al turismo, pero hay más cosas. Por ejemplo, te voy a hablar de la luz, de la electricidad, que nos va a dar un pequeño respiro este martes. Baja un pelín, se queda en los 95 euros el megavatio hora.
Y dices ese pelín porque es muy poco, es un 2%, pero bueno, baja respecto a este lunes, que ha vuelto a incrementarse. Mañana es festivo, eso se nota en la demanda, así que nos bajan un poco el precio. Por horas, la peor para consumir electricidad es de 9 a 10 de la noche. Y la mejor hora, que además la vamos a pagar muy barata, es de 3 a 4 de la tarde.
No me viene bien ninguna.
Ya lo sé, porque estás aquí y yo también, pero bueno.
No me viene bien ninguna.
Por si acaso los siguientes que nos están escuchando, que se puedan gestionar. De momento, en lo que llevamos de agosto, hemos pagado de media 82 euros el megavatio hora. El año pasado era 154 euros, una barbaridad.
Y la noticia político-económica de las últimas horas es que Nadia Calviño ha presentado su candidatura a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Hoy, la vicepresidenta ha hablado.
Y Calviño dice que es una oportunidad única para España de acceder a un puesto de primer, bueno, de primer puesto. Eso es fundamental. También ha explicado que es importante para la financiación de grandes proyectos de inversión. Lo ha contado en Televisión Española.
Y en un contexto económico como el que tenemos, con una inversión tan importante que necesitamos para el futuro, para toda la transformación verde y digital de nuestra economía, la autonomía estratégica de Europa, en un contexto internacional tan turbulento y en un contexto de subida de los tipos de interés, es más importante que nunca que el Banco Europeo de Inversiones tenga la mejor gestión y esté a la altura de lo que Europa necesita.
Explícame, Nekane, ¿qué es esto del Banco Europeo de Inversiones? ¿Qué hace?
Pues es un organismo que se dedica a financiar proyectos de los Estados miembros. En 2022, por ejemplo, España fue el tercer país de la Unión que más dinero recibió. Más de la mitad se destinó a apoyar la transición verde y se concedió un préstamo, por ejemplo, a Cabify para desplegar una flota de vehículos eléctricos. A nivel europeo dio un préstamo para el desarrollo también de la vacuna contra el coronavirus y trabaja con terceros países y candidatos a entrar en la Unión Europea, como por ejemplo es Ucrania.
Bueno, no está mal. Es importante que haya siempre políticos españoles en estos lugares, en estos primeros puestos. De momento solo tenemos a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo y no nos iría mal como país que tuviéramos cuanto más mejor, pero ya veremos qué pasa. Y desde la OCU nos advierten de que seguimos recibiendo llamadas spam a pesar de que están prohibidas por ley. A mí me pasa mucho.
Eso te iba a preguntar, que si te llaman bastante.
Sí, además tengo localizados tres números de teléfono que en el momento que le digo, mire, ya me llamó ayer, cuelgan.
Porque lo saben. Otra opción es bloquearlos, que es lo que intento hacer yo, a ver si así reduzco un poco las llamadas. El caso es que la norma entró en vigor hace mes y medio para evitar recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación u ofertas. El caso es que este tipo de llamadas se siguen produciendo, nos lo acabas de decir, solo podremos recibirlas, esto hay que recordarlo, si hay un consentimiento previo por parte de los clientes. Casi la mitad de esas llamadas provienen de las compañías telefónicas. Estas se defienden, asegura que están cumpliendo con lo establecido por ley.
A mí me han llamado a una hora no muy normal, como las 2 de la tarde, ofreciéndome reformas en casa, por si tenía,
por si tenía que hacer alguna reforma,
cambiar el plato de ducha, eso me lo han propuesto. Y luego, al margen de la cuestión telefónica, también me llama muchos para decir que tienen una tarjeta, que si yo compro la tarjeta me dan puntos para no sé qué tal. Claro, en el momento que haces eso,
cuelgas y ya está.
Cuelgas y ya está.
Yo es verdad que me apunté a la lista Robinson, esta que te quitas de las llamadas comerciales, y no me suelen molestar demasiado. Así que puede ser igual otro truco para evitar esas llamadas.
Va a haber que buscar en la lista Robinson. Sí, lo voy a intentar. Atentos. Atento a este dato, el 70% de las empresas no busca la contratación de jóvenes ni de mayores de 50 años, son los llamados empleados invisibles. Y este es uno de los principales problemas del mercado laboral en nuestro país. La tasa de paro se sitúa en el 11,6% y duplica la media de la Unión Europea, pero es que la de desempleo juvenil es del 27%. ¿Por qué las empresas no tienen interés en contratar a este tipo de perfiles? Pues vamos a preguntárselo a José Canseco, que es experto laboral y profesor del IAE Business School. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
Oye, ¿por qué no se buscan estos perfiles en las empresas? Luego, si te parece, entramos al detalle, en los jóvenes y en los mayores de 50 años, porque cada uno tiene, supongo que tendrá sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas para una empresa. Pero ¿por qué jóvenes y mayores de 50 quedan como un poco apartados?
Bueno, pues siempre ha pasado, ¿eh?, en España en los últimos 40 años que los jóvenes y los mayores de 50, 55 años han estado un poco excluidos del mercado laboral. Pues hay razones diferentes en función de si es uno u otro colectivo, pero una razón genérica, vamos a decir, que generalmente las empresas buscan empleados que son competitivos y que están en la franja de competencia en su mercado laboral nicho. Vamos a decir. Por lo tanto, la gente que tiene poca experiencia no me es tan atractiva para contratarla. Y la gente que tiene demasiada experiencia, luego entraremos en detalle, como decías, pues tampoco. Me quedo con lo del medio. Esa puede ser un poco la respuesta genérica.
Traduzco que cuando dices que buscan competitividad, la gente con poca experiencia no es competitiva y la gente con más de 50 años no es competitiva porque los salarios son muy altos y a lo mejor no puedo pagar eso.
Esa es una de las razones. En más de 50 años, depende del sector y de la profesión, más de 50, en torno a los 50, 45, 55, pues hombre, generalmente esa franja de edad tienen unos salarios o unos honorarios más altos debido a que lleva muchos años de experiencia, aporta mucho valor, pero cobra mucho, y por lo tanto la empresa siempre intenta ser eficiente en costes. Esa podría ser la primera razón. La segunda razón, que no sé cuánto tiene de realidad o de tópico, es que dicen que la gente mayor pues no siempre se adapta muy bien a los cambios, a las novedades, a las tecnologías y demás. Y la tercera razón podría ser que los mayores de 50 o 55 años pues no les gusta actualizarse mucho. Seguro que cuando estoy diciendo estas tres cosas, muchas de las cosas que estoy diciendo no os las creéis, porque no siempre es así. Es más tópico que realidad y depende del profesional en concreto, del sector, del puesto de trabajo y de la función.
Cuando hablamos de los mayores de 50, tal vez el problema sea que no son competitivos, pero aportan otra serie de cosas, ¿no? Una persona de más de 50 años, yo creo que puede aportar muchas cosas a una empresa, ¿no?
Sí, por supuesto, aporta mucha experiencia, aporta muchos clientes o proyectos o situaciones vividas y gestionadas y opiniones y criterios para muchas cosas, puesto que hay una mediana o larga carrera y por tanto aporta mucho valor añadido. Pero es cierto que en algunos casos se traen hábitos o vicios de esa carrera que no son positivos, en algunos casos, en otros no, en otros casos esos hábitos, esos buenos hábitos son muy valorables para la compañía. Por lo tanto, depende exactamente de la cultura de la compañía y depende exactamente del tipo de profesional. Pero es verdad que hay un mantra ahí.
Y luego hay otra cuestión también importante con los empleados mayores de 50 años. En un mercado laboral en el que la jubilación, el horizonte de la jubilación se va ampliando, pues sí, genera un problema, porque al final, si una persona de 50 y pocos años la consideran no competitiva, esa persona entra en el paro, entra en, digamos, en esa espiral de subsidios, es muy difícil que llegue, primero para cobrar la pensión a los 67, 68 años, por años cotizados, sí, y luego tampoco aporta al sistema para que el sistema pueda funcionar.
Pues es la triste realidad. Es cierto que sí que hay algunas ayudas, más de 45, depende si tiene incapacidad o no, más de 55, si es pagado la graduación. Bueno, hay ayudas, evidentemente, ¿no? Y hay protección social, evidentemente, ¿no? Pero sí, si una persona de 50, 55 años se le corta la carrera profesional o se le excluye del mercado laboral, después de los subsidios, las ayudas, los paros y no sé qué, ¿qué hago, no? ¿Y cómo hago para llegar a los 60 y pico, 67, 68, en función de su edad, y cobrar mi jubilación ordinaria? Eso es un problema muy grande. Es cierto que se pueden hacer convenios especiales, que lo sepáis, mucha gente lo hace, lo sabe. O sea, si nos quedamos desempleados, puedo ir a la Seguridad Social y hacer un convenio especial. Y por tanto, seguir cotizando, yo tendré que sufragar ese coste de cotización y por tanto voy aportando a la hucha hasta jubilarme, ¿eh? Hay unos requisitos, pero se puede hacer. Pero es un drama, realmente es un drama.
Pues mira, eso que dices es interesante porque a lo mejor una persona que se queda sin empleo cuando le queda un par de años para jubilarse, esto debería conocerlo. Porque tal vez si hay una indemnización de por medio, puede servir para completar ese ciclo laboral.
Eso es. No se da mucha publicidad, pero es cierto que los convenios especiales, entre otras cosas, están para eso. Para que me faltan 2 años, 3 años, 4 años, y hago un convenio, elijo una base, más o menos, por encima, y entonces yo pago todos los meses esa cotización que me debería pagar una empresa, porque como no estoy trabajando, pago yo de mi bolsillo. Si me lo puedo costear, por supuesto que es una opción muy, muy loable,
¿eh? Y vamos con los jóvenes. Al margen de la experiencia de la que ya hemos hablado, que eso es una barrera por la que se puede rechazar ese tipo de contratos, ¿faltan perfiles jóvenes cualificados que se adapten a determinados requisitos que piden las empresas?
Una pregunta muy potente, porque realmente los jóvenes de ahora, yo creo que son los jóvenes más cualificados de toda la historia contemporánea, como pasa en tantos países, ¿no? El problema no es tanto cuánto, sino en qué estoy cualificado, ¿eh? Y el problema que tiene nuestro país es que los jóvenes están muy formados, muy cualificados, hay muchas carreras, muchos másteres y tal, pero no se forman exactamente para aquello que están demandando las empresas. Y estoy hablando en concreto en actividades, en situaciones, en mercados y en nichos, ¿eh? No es nada generalista. Que es abogado y estudia Derecho, pues al final tiene una base muy importante, o el que estudia ADE, tiene una base muy importante, pero al final sale al mercado laboral y sabe hacer un poco de todo y mucho de nada. Hay que especializarse. Entonces, la formación, universitaria o no, tenemos que ser capaces de evolucionarla rápidamente para formar a los jóvenes en aquello que están demandando o que van a demandar las compañías el año que viene.
Pero, José, llevamos así mucho tiempo. O sea, llevamos mucho tiempo diciendo que no hacen falta abogados, hacen falta fontaneros. Yo recuerdo que cuando hace 25 años empecé a estudiar en la universidad, era la frase que más se repetía. No hacen falta periodistas, periodistas hay muchos. Hacen falta cristaleros, hacen falta fontaneros. Siempre enfocaban en profesiones de formación profesional. Y seguimos así. Ni hemos aprendido la lección, o a lo mejor es que no somos capaces de ponerla en práctica.
Vamos a decir que hay un poco de cada cosa, Rubén, pero mira, has dicho cosas muy interesantes. Mira, el estado de bienestar hace que cuanto más bienestar hay en una sociedad, menos nos gusta esto de ensuciarnos las manos, ¿no? Por tanto, ahí la gente huye de aquellos trabajos manuales o que requieren un sobreesfuerzo manual y se van a trabajos pues más de conocimiento, vamos a decir. Por eso estudia Derecho y no estudia pues para ser electricista, ¿eh? Que seguramente tenga trabajo más pronto y al principio gane, y al final gane más, ¿no? El problema es que hay abogados que se deberían estar ahora especializando en la abogacía que tiene que ver con las criptos, o que tiene que ver con las circunstancias que envuelven todo lo que es la inteligencia artificial. Por tanto, estudiar abogacía es muy importante, estudiar Derecho es muy importante, es bueno. No podemos decir a ningún joven que no lo haga. Lo que pasa es que luego hay que especializarse muchísimo para aportar valor en algo muy, muy concreto, en algo muy específico, y luego intentar ser lo más bueno posible y más competitivo posible. ¿Qué problema hay en España con la formación profesional? Pues hombre, que al Estado le cuesta 3 veces más una plaza de formación profesional de lo que le cuesta una plaza de universidad, porque requiere una serie de prácticas y una serie de tecnificación que no tiene la universidad. Por lo tanto, todas las plazas que se amplían año tras año se cubren y hace falta más plazas porque hay mucha gente interesada en la formación profesional. Por lo tanto, sí que hay demanda.
Entonces, al final, acabamos en el punto en el que acaban siempre estas conversaciones sobre empleo. Tenemos que fomentar la educación.
Tenemos que fomentar la educación, es cierto. Pero, si me permites, que creo que te he cortado, perdóname, Rubén.
No.
Yo creo que hay que disparar fino. Es decir, disparar balas de cañón grande no sirve. O sea, la formación, las ayudas, las políticas activas tienen que ser quirúrgicas, tienen que ser específicas, concretas, para que colectivos concretos, con necesidades concretas. La gran política activa no funciona. Hay que ser minuciosos y específicos. Y entonces los subcolectivos que hay dentro del colectivo de jóvenes o del colectivo de mayores responderán mejor a este tipo de políticas o situaciones.
Y abusando de tu confianza, que un 14 de agosto que tendrás que estar de puente descansando en algún sitio, ya que te tengo en un par de minutos, te hago un par de preguntas rápidas. ¿Qué consejo le darías a una persona joven para dejar de ser empleado invisible? ¿Qué tendría que hacer?
Vale, pues mira, eso empieza desde la facultad, si es que estudia una carrera, o desde la FP. Es decir, desde el primer año del curso hay que preguntar mucho a tu profesor, meterte mucho en todo, hacer muchas prácticas, hacer muchos voluntariados, meterte en todos los líos, si lo quieres llamar así. Porque cuando salgas de la carrera, tendrás 3 o 4 o 5 años de ventaja sobre aquellos que cuando salgan de la carrera se van a poner a... Ya tienes 4 o 5 o 3 años ganados. ¿Vale? Eso es muy importante. Y luego, especializarse. No hay ningún problema en estudiar 2 carreras generalistas, porque tiene una base fantástica, una doble licenciatura de ADE y Derecho, es fantástico, pero es generalista. Luego hay que súper especializarse, en algo muy, muy concreto. Y si hay que tener experiencias fuera de nuestro país para aprender cómo eso se hace en otros países, y aprender a pensar con otro mapa mental, si me permiten la expresión, hagámoslo. Porque luego cuando vuelvas a tu casa, a tu país, vas a aportar mucho más valor y vas a tener un conjunto de experiencias y opiniones y criterios mucho más rico y mucho más diverso que la gran parte del mercado.
O sea, esto es como los restaurantes. Más vale tener una carta corta, hacer 2 o 3 platos muy bien, a tener una carta larguísima y no hacer ninguno bien. Y a una persona mayor de 50 años, ¿qué consejo le damos?
Pues mira, los mayores de 50 años, desafortunadamente desde hace unos años, están muy abocados al autoempleo, a ser autónomos, a crear pues empresas o proyectos personales, y funcionan, realmente funcionan, y lo hacen muy bien, pero necesitan un poquito más o mucho más apoyo por parte de las instituciones, de las administraciones, no solo de palabras, sino de hecho, de facto, o sea, ayudarles a salir del agujero, que muchas veces es un agujero emocional. Cuando has estado 30 años trabajando para una o varias compañías y cumples 55 años y te despiden, o la empresa va mal y te encuentras en la calle, no sabes por dónde cogerlo. Y hace falta ayuda. Tenemos que ayudar a esa gente, que son profesionales muy valiosos, pero que no saben, porque a lo mejor nunca han buscado empleo, por dónde empezar.
Pues José Canseco, experto laboral y profesor del IAE Business School, muchísimas gracias por la consultoría y te lo agradezco especialmente un 14 de agosto que deberás estar en la playa o en algún sitio fresquito, en alguno de esos lugares.
En la barbacoa.
¿En la barbacoa? No, no me digas.
Sí, están mis amigos esperándome.
No me digas. Vamos a ver.
Un placer.
Son las 5:10, no me hables de barbacoa, que llevamos aquí desde las 7 de la tarde. En fin, José, pues muchísimas gracias por atendernos. Un placer.
Un placer como siempre. Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.